Un saludo a nuestra audiencia. El recomendatorio de libros fue una idea lanzada desde el equipo de Radio Colores para celebrar los días del libro y, sobre todo, para contar con la participación tanto del alumnado de la Universidad Popular como de nuestra audiencia y amigos o conocidos. Invitábamos a que nos enviarais audios de WhatsApp recomendando un libro y leyendo un fragmento del mismo. La respuesta, como siempre, ha sido espectacular. 64 personas recomendando libros. Hay que tener en cuenta que alguna de ellas han recomendado más de un libro. Ya tenemos casi una buena parte de una biblioteca, porque además apenas se repiten. Hay alguno que se puede repetir desde diferentes interpretaciones, pero bueno, si queréis consultar libros, aquí tenéis una buena biblioteca. Todos estos audios los hemos dividido en 4 programas de 45 minutos, pues para que fuera más apetecible escucharlos. Este es uno de esos programas. Esperamos que lo disfrutéis mucho.
De los libros que importan, he recibido, con una bonita dedicatoria, a Mario Benedetti, El amor, las mujeres y la vida. No os cuento nada de él porque es muy conocido, maravilloso poeta. Haciendo honor a la profunda creencia de su autor en uno de los elementos emblemáticos de la vida y el apogeo de las relaciones humanas, el amor nos transforma, nos llena. Os voy a leer uno de sus poemas, Estados de ánimo. Unas veces me siento como pobre colina y otras como montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado y en otras como un lejano azul, pero lejano. A veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol con las últimas hojas, pero hoy me siento apenas como laguna insomne, con un embarcadero ya sin embarcaciones. Una laguna verde, inmóvil y paciente, conforme con sus algas, sus musgos y sus peces. Sereno en mi confianza, confiado en que una tarde te acerques y te mires al mirarme. Amelia García, Club de Lectura de Poesía de la Universidad Popular. Gracias.
Me llamo Ángeles Bellota. Soy de Brasil y me gusta muchísimo leer. El libro es la mejor compañía que puede tener una. Con él viajas, sonríes, te ríes, lloras, añoras. Me gusta leer en portugués y en español, ya que vivo aquí, pero mi familia es de España. A veces, muchas veces, leo el mismo libro. El primer libro que leí fue La abeja feliz. Leí tantas veces que todavía me acuerdo del primer párrafo. Muchas y muchas abejas volaban sin destino. En mi niñez, mi papá solo tenía 2 libros y nos los leía por las noches. Así conocí a Edmond Dantès y Don Vito Corleone. Sus libros eran El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas y el otro era El Padrino de Mario Puzo. Hoy día tengo muchos libros. Los leo todos, los presto, los releo, pero esos 2 los guardo en el corazón con el recuerdo de mi papá.
Buenas tardes. Soy Cecilia y quería participar en el Día del Libro, recomendando un libro que recientemente leímos en el Club de la Lectura, al cual pertenezco. El libro se titula La trenza y es de Letitia Colomboni. Para formar una trenza son necesarias tres elementos. Letitia nos presenta la vida de tres mujeres dispares, que las circunstancias acaban trenzando con un elemento común, el pelo, con el que generalmente asociamos la trenza. Son tres mujeres que se rebelan contra las circunstancias adversas que la vida les tenía reservada, y lejos de doblegarse, luchan con todo su potencial contra la adversidad. Lalita, huyendo de la miseria y la esclavitud en la étnica en la cual había nacido. Julia se resiste a cerrar el taller de cabello que tenía su familia, que durante generaciones ha sido una industria boyante en Palermo. Y Julia descubre que está en quiebra. La tercera, Sara, está en la cumbre de un prestigioso bufete de abogados de Canadá, donde impera el machismo y dominan los hombres. Sin embargo, un cáncer trunca su carrera y se ve traicionada por la ambición de su pupila. Las tres encuentran la fuerza y medidas necesarias para saltar las barreras que las bloquea el camino. Smita huye a Chennai para que su hija aprenda a leer y a escribir y cumplir una promesa que le hizo a su dios Vishnu. Julia conoce a un joven indio y logra relanzar su taller. Sara recibe quimio y lucha para salir y abrir su bufete. ¿Que cómo se trenza la vida de las tres? Eso lo dejo para que leáis el libro. Y ahí descubriréis, porque a mí me ha parecido precioso y no os puedo leer ninguna página del libro porque no le tengo. Era de los libros que nos presta para el club de lectura y no le tengo. Pero bueno, muchas gracias. Espero que le leáis y compartáis.
Richard Gray, nacido en Mississippi en 1908 y fallecido en París en 1960, fue nieto de esclavos y es considerado el autor más importante de la literatura negra norteamericana. Nacido en una miserable plantación del sur, su lucha temprana contra la ignorancia y los prejuicios raciales y religiosos marcó su vida y su obra. Su búsqueda de la dignidad les llevó a un recorrido permanente y agotador a través de los países y las gentes, que dejó plasmado en múltiples obras de ficción y no ficción. El libro que os recomiendo es Chico Negro, que nos narra su propia vida, desde los primeros recuerdos hasta su decisión de ir a un norte que no es otra cosa que el horizonte de la libertad, la pobreza y el hambre de su infancia, la opresión de su raza, y dentro de su raza la obligación de crecer y el odio imperativo, y el deseo sobre todo de abandonar ese odio. Estamos ante una obra maestra de la autobiografía y de la narrativa y del análisis social y humano, que es de obligada lectura en los recursos escolares norteamericanos y que ha marcado un antes y un después en su género.
Hola a todos. Bueno, con motivo de los días del libro, nos pide nuestra profesora Concha, que somos de San Antonio, del Aula de la Mujer, que aconsejemos un libro. Yo acabo de leer ahora uno que la verdad me ha encantado y es el que voy a proponer y aconsejaros. El título es Un océano para llegar a ti. Y está escrito por Sandra Berneda. Ella es presentadora y periodista. El libro es finalista del Premio Planeta 2020. Más o menos, lo voy a resumir el argumento, es el siguiente. Tras la muerte de su madre, Gabriel, que es una chica de unos, no sé, unos 40 años o así, Gabriel, pues esta vuelve al pueblo donde solían pasar los veranos, allí cuando era en su infancia, vamos. Allí está esperando su padre, con el que hace años que no tiene relación, no se hablan. Entonces, pues bueno, pues juntos se disponen a cumplir el último deseo de Greta, que es la fallecida, su madre. Entonces, su deseo, el deseo de su madre es que las tres personas más importantes de su vida, que son su marido, su única hija y su cuñada, pues que esparzan sus cenizas en un lugar donde ellos fueron felices. Entonces, bueno, pues ahí luego, posteriormente, a los secretos que Greta, la fallecida, la madre de esta chica, desvela en las cartas, porque les deja unas cartas a su familia. Y con estas cartas va a terminar el silencio que existe entre el padre y la hija. Y es como en un dominó que altera la vida de todos y propiciarán, pues bueno, pues un encuentro inesperado que hará que Gabriel, la hija, descubra que en la vulnerabilidad se halla la magia de la vida. Yo este libro de verdad se lee muy fácil, se te engancha, estás deseando de cogerle otra vez. Es un libro además inclusive muy adecuado también para regalar, se lee muy bien y nos transmite pues un mensaje que a veces por malas interpretaciones se abre un océano entre personas que queremos. Y de verdad tenemos el don de la palabra y es muy bonito manifestar nuestros sentimientos. Así que bueno, pues ahí os dejo el título y espero que le leáis y que os guste y nada más. Y un saludo para todos y ya está. Venga, hasta otro momento. Gracias.
Hola, soy Carmen. Mi libro en este momento es El Palacio de los Vientos, de Rosa María Echeverría. Trata sobre una mujer que ha recibido muy poco amor durante toda su vida, pero que a pesar de todo, ella es muy fuerte. Os leo un párrafo. Quizá se llamaba Violeta, sí, quizá se llamaba Violeta. Quizá esperaba cada tarde deshojando los pétalos del tiempo, sentada a veces o apoyada en las paredes del muelle, la llegada de los barcos abrasados de sol, mientras sus mástiles se adelgazaban en la confrontación de la distancia. La atmósfera parecía entonces un despliegue enhebrado en agujas de cielo azul. Llevaba siempre el pelo atrapado por una flor amarillenta, de una intensidad de muselina, quizá color de yema, ya demudada por el paso de las estaciones. Siempre la misma flor porque a él le gustaba, solo por eso. Vivía en un cuarto sin ventanas, donde jamás pudo entrar el sol a pesar de su tenaz empeño, y mucho menos la luna. Vivía con un gato de ojos iluminados por insólitas fosforescencias, llamado Johnny. Desde que le conoció hacía ya 4 años, le fue fiel con la filosófica y sumisa mansedumbre del amor. Eso que su Johnny real era más bien bronco, y podía llegar a ser despiadado, a pesar de que algunas veces a la vuelta de largos viajes le traía pequeños regalos que a ella le hacían llorar de gratitud. Así de volubles suelen ser los sentimientos.
Hola, soy Jorge Ramos, profesor de escritura creativa de la UPE, y mi recomendación para este día del libro es El Imperio Final, una novela de Brandon Sanderson con la que se inicia su saga más conocida, que es Nacidos de la Bruma, y que es considerada una de las mejores sagas de ciencia ficción que se han escrito. En esta novela, Sanderson reinventa la magia, le da toques que no se habían dado nunca, conceptos que no se habían dado nunca, lo mezcla con filosofía, con religión, con crítica social, y crea un universo muy complejo al que le saca muchísimo partido. Os voy a leer una pequeña frase que relata Kelsier el protagonista principal de esta novela, y que dice así: Me considero un hombre de principios, pero ¿qué hombre no se considera tal? Incluso el asesino, según he advertido, interpreta sus acciones como morales. Tal vez otra persona, al leer mi vida, me considere un tirano religioso. Puede llamarme arrogante. ¿Qué hace que la opinión de ese hombre sea menos válida que la mía propia? Supongo que todo se reduce a una sola cosa. Al final, soy yo quien tiene los ejércitos de su parte. Aquí nos queda un poco definido el carácter de Kelsier, que es sin duda el pilar sobre el que se sustenta toda la novela, y solo por este personaje, por cómo está construido y por cómo lleva a cabo toda la acción, ya merece la pena leerlo. A los que os guste la novela fantástica, si no lo conocéis, vais a disfrutar muchísimo de este libro. Y a los que no hayáis leído nunca novela fantástica o tengáis algún tipo de prejuicio contra esta literatura, probad, porque desde luego que os aseguro que os va a gustar. Un saludo, hasta luego.
Yo nací en Ávila, la vieja ciudad de las murallas, y creo que el silencio y el recogimiento casi místico de esta ciudad se me metieron en el alma nada más nacer. No dudo de que, aparte otras varias circunstancias, fue el clima pausado y retraído de esta ciudad el que me determinó, en gran parte, la formación de mi carácter. De mi primera niñez, bien poco recuerdo. Casi puede decirse que comencé a vivir a los 10 años, en casa de don Mateo Lesmes, mi profesor. Me acuerdo perfectamente como si lo estuviera viendo, del día que mi tutor me presentó a él. Se iniciaba ya el otoño. Los árboles de la ciudad comenzaban a acusar la ofensiva de la estación, y por las calles había hojas amarillas que el viento, a ratos, levantaba del suelo haciéndolas girar en confusos remolinos. Hicimos el camino en la última carretela descubierta que quedaba en la ciudad. Tengo impresos en mi cerebro los menores detalles de aquella mi primera experiencia viajera. Los cascos de los caballos martillaban las piedras de la calzada rítmicamente, en tanto las ruedas rígidas y sin ballestas hacían saltar y crujir el coche con gran desesperación de mi tío y extraordinario regocijo por mi parte. Ignoro las calles que recorrimos hasta llegar a la placita donde habitaba don Mateo. Era una plaza rectangular, con una meseta en el centro, a la que se llegaba a merced al auxilio de 3 escalones de piedra. En la meseta crecían unos árboles gigantescos que se cobijaban bajo sí una fuente de agua cristalina llena de rumores y ecos extraños. Del otro lado de la plaza cerraba sus confines una mansión añosa e imponente, donde un extraño relieve, protegido en una hornacina, hablaba de hombres y tiempos remotos, hombres y tiempos idos, pero cuya historia perduraba amarrada en aquellas piedras milenarias. Tenía el cochero un aspecto imponente, encaramado en su sitial delantero, con los pies cubiertos por una media bota charolada y unas polainas blancas protegiéndole sus piernas delgadas y sin forma. Pero mi tío, que no debía de sentir hacia él el mismo respeto que yo, le despidió tan pronto pusimos nuestras humanidades en tierra. Antes de nada, me dijo mi tío al verme a solas conmigo, para cuando lo necesites, sabe que tu padre se llamó Jaime y tu madre María. En toda mi vida tuve otra idea de mis padres. En adelante, siempre que sus nombres debían figurar en algún documento, lo hice constar así, añadiendo, entre paréntesis, fallecido. Aun cuando, en realidad, nadie me hubiera asegurado tal desenlace. Acto seguido, mi tío desvió sus consejos hacia otro lado. Estate formal. Procura causar a este hombre una buena impresión y no enredes ni te hurgues en las narices. En fin, pórtate como caballero. Dicho esto, nos acercamos a la casa, cuya fachada no podía ser más deprimente. Tenía solo 2 pisos y debajo un entresuelo con unas ventanas bajas en vez de balcones. La parte izquierda de la casa tenía una sola fila de huecos, aun cuando su superficie era más amplia que la de la derecha, recordando por su especial asimetría el desequilibrio de la faz de un tuerto. Mi tío anduvo un poco desorientado desde que entramos en la casa. Todo se le hacía mirar y remirar con una atención todas las puertas con que tropezábamos. A tal punto llegó su falta de dominio de la situación que me subió hasta el segundo piso solo para preguntar si vivía allí don Mateo Lesmes. y le dijeron que el señor Lesmes vivía abajo, en el entresuelo, y tuvimos que deshacer el camino andado sin registrar. Pensé para mí que en contra del sistema de mi tutor, si se ignoraba el piso de la persona que buscábamos, pues resulta más provechoso preguntar abajo que subir hacia el último piso, para luego, a lo mejor, tener que volver a bajar. No le dije nada, sin embargo, porque ya me había encarecido en reciente ocasión que le molestaba que un mocosuelo como yo tratase de enmendar sus decisiones. Antes de llamar, mi tío se estiró la corbata y me advirtió de nuevo sobre la necesidad de que me comportara correctamente en presencia de don Mateo. Después tomó el llamador en su mano y la vieja casa retembló bajo el eco de dos poderosos golpes. Cuando me entretenía mirando las estrellas y polvorientas escaleras que arrancaban de mis pies, pues abrió la puerta de mi tutor, tomándome de la mano, penetró en la casa. Una mujer indefinible nos había abierto. Quedó separada al vernos entrar tan resueltamente, agarrándose con cuatro dedos las dos puntas bajas de su delantal, y al cabo de un rato nos espetó. ¿Por quién preguntan ustedes? Recuerdo el gozo que me produjo ese primer triunfo de mi honorabilidad. Nunca hasta el momento me llamaron de usted, y el hecho de que aquella mujer me parangonase con indignidad con mi tutor me ocasionó un íntimo regocijo. Entonces no advertía yo lo raro que hubiese sido que la mujer dijera «¿Por quién pregunta usted?» y el niño, en vez de «¿Por quién preguntan ustedes?». De aquí que considerase aquel trato como el mayor triunfo hasta entonces de mi yo personal e independiente. Mi tío respondió que buscábamos al señor Lesmes, y la señora, con cara inexpresiva y sin soltar las puntas de su delantal, nos dijo que su marido acababa de salir, pero que no tardaría en regresar porque esperaba nuestra visita aquella tarde.
Este fragmento pertenece a la obra de Miguel Delibes, La sombra del ciprés es alargada.
Hola, soy Maite Fuentes y os quiero recomendar el libro de la autora norteamericana Karen Hussan. Su título, Aprendí de comadrona. Es la historia de una huérfana que lucha por sobrevivir a principios del siglo XIV, llevando una vida de aquí para allá, escuchando insultos, escondiéndose de la gente, cambiando el nombre y que un buen día quiere cambiar su destino. Ya sé lo que quiero, la panza llena, el corazón alegre y un lugar en el mundo. Escarabajo, pensando, observando y siempre con oído alerta, se dio cuenta que la comadrona se ocupaba de unos encargos bastante misteriosos. Escarabajo, voy al molino a moler mi avena, tritura esas hierbas amargas y pon a hervir el jarabe de hiel mientras estoy fuera. Y salía sin la avena. Oh, decía, escarabajo, voy a acercarle el tónico de consuelda a Joan la del puente. Termina de hervir la grasa de oca para los ungüentos y sanía sin el tónico de consuelda. O bien, escarabajo, voy a dar de comer a las gallinas. Cuela el té de ortiga y mételo en frascos limpios. Y se marchaba, aunque escarabajo sabía perfectamente que la última gallina había servido para hacer sopa unas semanas antes y que el corral estaba absolutamente vacío, a menos que algún perro hambriento buscara algo para comer en él. Sorprendida por este comportamiento poco frecuente, escarabajo empezó a seguir a la comadrona cuando salía a hacer estos encargos. Se escondía tras los árboles y bajo las cercas, vigilando que no la viesen, con el gato pegado a sus talones, de manera que comadrona, muchacha y gato parecían una procesión el día de Corpus Christi de camino hacia el patio de la iglesia.
Hola, soy Juanjo Mañanes del Club de Lectura de Poesía y para el Día del Libro me gustaría recomendaros una novela gráfica, la trilogía del yo o la trilogía egoísta cuyos autores son Antonio Altarriba y Queco. Antonio Altarriba es Premio Nacional del Cómic 2010 por El Arte de Volar y El Ala Rota, y Queco es autor, aparte de estos tres libros que acabo de mencionar, pues de El Perdón y la Furia, una novela gráfica publicada por el Museo del Prado y sobre la pintura que allí se guarda. En la trilogía del yo, la primera es Yo asesino, Yo loco y Yo mentiroso. Nos ofrecen una inteligente reflexión sobre la ambigüedad de la moral humana a través de un thriller perverso o una reflexión terrorífica ambientada en el mundo de las empresas psicofarmacéuticas o la autopsia que realizan del sistema político contemporáneo. Es una trilogía de lectura independiente, pero ambientada en un mismo universo que es el de la ambición humana. En Yo asesino, un profesor de historia del arte de una universidad está en la cima de su carrera, es una figura destacada en su campo que tiene que lidiar con sus colegas, pero que cultiva una extraña afición, el asesinato como forma de arte inspirada en una técnica específica que marca su implacable trayectoria como artista. En la segunda obra, Yo loco, un doctor en psicología trabaja para dos empresas farmacéuticas, una llamada Piffin, que utiliza cobayas humanas en el desarrollo de nuevas drogas, creando nuevos perfiles psicológicos que aumenten el consumo de sus fármacos. Tiene sueños oscuros, atormentado por un pasado que trata de exorcizar en la psique de los demás. Desapariciones de colegas en la empresa le harán entrar en una trama de conspiración, paranoia y terror que le arrastran a la locura. Y por último, en Yo mentiroso, la aparición de las cabezas de tres dirigentes políticos apunta a una venganza, ya que los tres cadáveres pertenecen a miembros prominentes del partido encausados en un juicio masivo por corrupción y cuyas declaraciones podrían precipitar la caída del gobierno. Un asesor del partido colapsa con sus maquinaciones el seno de su propio partido y por los movimientos de una élite en la sombra que va definiendo la trayectoria de un país donde solo rigen la ley de la selva, la del más fuerte y la del embudo. Que lo disfrutéis el día del libro.
Hola, soy María Nieto y mi recomendación es la nueva edición ilustrada de Las coplas de Jorge Manrique. Es un libro muy bonito, muy cuidado, de la editorial palentina Cálamo. Y además tiene unas ilustraciones muy interesantes también de otro artista palentino, Miguel Macho. ¿Y qué decir de Las coplas de Jorge Manrique? Pues que tienen un mensaje eterno, siempre actual, universal. Habla del sentido de la vida, de la fugacidad del tiempo, del peso de la muerte. Bueno, pues mensajes que están casi hoy tan de actualidad como cuando los escribió el autor hace 5 siglos. Es una auténtica joya este libro.
Después de un tiempo en el que dediqué mis ratos de lectura a la novela negra, una amiga me recomendó una trilogía de un autor francés, Pierre Lemaitre, del que ya había leído algún libro. La trilogía se llama Los hijos del desastre y está compuesta por 3 libros, Los colores del incendio, el espejo de nuestras penas y nos vemos allá arriba. Los libros están situados en un mismo contexto histórico, pero no siguen la misma historia, sino que son completamente independientes uno de otro y se pueden leer en cualquier orden. Me gustaría recomendaros hoy el primero de los que yo leí de la trilogía, Los colores del incendio. La trama, sin ser nada complicada ni tener cientos de personajes, te atrapa enseguida y te lleva a entender y apreciar el valor de una mujer que, tras tenerlo todo, lo pierde todo por la envidia, la codicia y el engaño de quienes pensaba que eran sus amigos y en los que confiaba. Su perseverancia y constancia la llevan a poner a cada uno en su sitio y a una sutil venganza. Algo que me gusta de este autor es que la novela no termina con la resolución de la trama que se plantea al principio, sino que continúa contándote la historia de cada uno de los personajes más allá del fin de lo que relataba la novela.
El infinito en un junco de Irene Vallejo. Cuando un libro arde, cuando un libro se destruye, cuando un libro muere, hay algo que dentro de nosotras que se mutila irremediablemente. Cuando un libro arde, mueren todas las vidas que lo hicieron posible, todas las vidas en las que contenidas y todas las vidas a las que este libro hubiera podido dar en el futuro. Calor, conocimientos, inteligencia, goce y esperanza. Destruir un libro es literalmente asesinar el alma de un hombre. Durante los mejores tiempos de la biblioteca y siguiendo la estela de Alejandro, los filósofos estoicos se atrevieron a pensar por una vez que todas las personas son miembros de una comunidad sin fronteras y que están obligados a respetar la humanidad en cualquier lugar y circunstancias en las que se encuentren.
A mí me gustaría recomendaros la lectura de Mujeres que leían, de Rosa Huertas. Es un libro que se podía haber titulado Mujeres que cantaban, Mujeres que pintaban, Mujeres que tocaban el piano o Mujeres que bailaban. Todas ellas, las mujeres que nos precedieron, tenían inquietudes, soñaban con ser algo más que aquello que el destino les había marcado. Es la historia de la madre de la autora, de las mujeres de su familia, pero podría ser también la misma historia de muchas que vivieron la posguerra, un tiempo difícil en el que apenas podían ser otra cosa que esposas y madres. Pero ellas guardaban un tesoro en su interior, una voz, un don, unas ganas de crear que en muchos casos escondieron dentro de sus casas y de sus corazones. Ella, la madre, logró hacer realidad uno de sus pequeños sueños, aunque fuera 70 años después. Voy a leeros las primeras páginas del libro que dicen mucho de él. Empieza así. Historias pequeñas. La historia está hecha de historias. La historia de la humanidad está escrita por hombres y llena de nombres propios masculinos. Pero basta escuchar las historias pequeñas, las que de verdad hacen avanzar el mundo, para darse cuenta de que nada es como nos contaron. Hay que aguzar el oído para captar lo que fluye en el subsuelo, lo que permanece enterrado, olvidado. Bajo capas de olvido miserable se esconde la verdad, una verdad que ha afectado a la mitad de la población a lo largo de los siglos. Tan ciegos estamos que no nos percatamos de lo evidente, tan ignoradas han vivido ellas que nos hemos conformado con la versión oficial. ¿Dónde estaban y qué anhelaban las mujeres? ¿Cuáles eran sus sueños? ¿Cuáles eran mis sueños? He recorrido un camino inexplorado de la mano de mi madre. Ella me ha abierto los ojos y he percibido lo que no estaba, lo que faltaba en el mundo. Y empezaron las preguntas y surgieron las respuestas por todas partes. Desde el otro lado del olvido aparecieron para contarme la verdad las mujeres de mi familia, que me cuidaron, las que precedieron y otras a las que no conocí, muchas de las que nunca había oído hablar. Mujeres que leían, que cantaban, que pintaban, que tocaban el piano y en la mayoría de los casos lo hacían casi a escondidas. La curiosidad me descubrió verdades inesperadas, tanto que cambiaron mi manera de ver el mundo y hasta el color de la realidad. Nada es blanco o negro. La suma de los días tiene matices, tonos de gris hasta el infinito. Descubrir quiénes eran ellas, las olvidadas, me ha dado las claves de mi propia vida. La pequeña historia de mi madre ha arrastrado otras, mayores, que han formado un oleaje, una manera de sensaciones que deseo escribir. Nombres propios que aparecen, que brotan aunque nunca dejaron de estar a la vista. Siempre hay un principio en las historias, lo difícil es reconocerlo. Tal vez todo empezó con un sueño pequeño que ella, mi madre, no pudo cumplir cuando tenía 6 años. Empecé a escribir sobre ella cuando dejó de ser una mujer fuerte, activa, de una vitalidad envidiable, para empezar a convertirse en una anciana. No sé si ese cambio que la transformó fue de golpe o ocurrió tan despacio que no me percaté. Un día descubrí que necesitaba mi brazo para andar por la calle, que debía ralentizar el paso para que ella me siguiera, y los paseos interminables ante los que jamás se rendía se convirtieron en un recuerdo. Entonces apareció el miedo, un terror atroz a perderla, a no tener su voz ni su compañía. Tanto miedo como cuando era niña y pensaba que me había perdido por la calle, porque no alcanzaba a verla. De pronto fui consciente de que ese tiempo nuestro, juntas, ya no era eterno. De que debía saborear cada minuto, que su presencia era el mayor regalo del mundo, que prefería compartir tiempo lento con ella porque el mejor lugar del mundo era a su lado.
Mantenerse en lo alto es mucho más difícil que llegar. Julia está en la cúspide de su poder, pero la traición y la división familiar amenazan con echarlo todo a perder. Para colmo de males, el médico Galeno diagnostica que la emperatriz padece lo que él, en griego, llama carquinos y que los romanos en latín denominan cáncer. El enfrentamiento brutal entre sus dos hijos aboca la dinastía de Julia al colapso. En medio del dolor físico y moral que padece la Augusta, cualquiera se habría rendido. Se acumulan tantos desastres que Julia siente que es como si luchara contra los dioses de Roma. Pero en medio del caos, una historia de amor más fuerte que la muerte, una pasión capaz de superar pruebas imposibles, emerge al rescate de Julia. Nada está perdido. La partida por el control del imperio continúa. Cuando el enemigo es tu propio hijo, ¿existe la victoria? El autor de esta novela es Santiago Posteguillo. El título, Y Julia retó a los dioses, y es el esperado desenlace de la historia de una mujer que transformó su entorno y cambió el curso de la historia para siempre. Yo me llamo Miguel Ángel, os la recomiendo y os deseo un feliz Día del Libro.
Yo voy a recomendar el libro de Jorge Bucay, Cuenta conmigo. Antes voy a decir un poco de Bucay. Bucay es médico y psicoterapeuta. Trabaja como terapeuta de adultos, parejas y grupos. Este libro trata de la vida de Demián, que se cree superior al resto de la humanidad. Con las mujeres es un caso perdido, las juzga demasiado. Su amigo el gordo le da consejos sencillos. Vive el ahora, no pienses tanto en el mañana. La soledad es amarga, sobre todo para ti. Con tanta desconfianza que tienes, no puedes ser feliz, y le da ejemplos por medio de cuentos. Mar es un niño que nace sin defensa. Su madre maestra, su padre psiquiatra, lo envuelven en un mundo solitario. La casa sin visita, las ventanas con cortinas de plástico. Una habitación especial sin gérmenes. Llega a los 21 años y resuelve que quiere ver mundo. Se lo cuenta a su madre, que se niega, pero él persevera. Al final van juntos por Europa y está encantado, pero un virus le ataca y tiene que retomar a su antigua cárcel. Pero él quiere visitar un centro comercial. Va a la zona de discos y ve una joven preciosa. Se queda cortado y compra un CD porque no sabe qué decirle. La semana siguiente igual, y así siempre. Por fin coge el talonario de la chica y pone su dirección, teléfono y nombre. La chica llama por teléfono a casa y la madre le contesta que Mar ha muerto. La madre revuelve un poco los CDs y dentro del envoltorio ve el nombre y teléfono de ella y una nota diciendo: «Estoy sola, no tengo amigos, ¿quieres salir conmigo?». Y así repetido en cada CD había una nota parecida. Nada más, hasta luego.
Os quiero recomendar un libro que a mí me ha parecido muy interesante, Salvar el fuego, de Guillermo Arriaga. Guillermo Arriaga nació en México en 1958. Ha publicado las novelas Escuadrón Guillotina en 1991, Un dulce olor a muerte en 1994, El búfalo de la noche en 1999 y El salvaje 2016. Salvar el fuego de 2020 es su última novela, con la que ha ganado el premio Alfaguara. Es muy conocido como guionista de películas como Amores perros, 21 gramos y Babel. La película Los tres entierros de Melquíades Estrada recibió el premio al mejor guión en el Festival de Cannes en 2005. La Ciudad de México, con sus vidas y sus calles, son su principal fuente de inspiración. El escritor dice que Salvar el fuego es una novela ambientada en dos Méxicos diferentes que componen un país donde las instituciones están fallando, sobre todo las que imparten justicia, como lo demuestra el hecho de que el 99% de los crímenes quedan impunes. Salvar el fuego es una novela polifónica. La novela se desarrolla en distintos planos narrativos en los que va relatando diferentes historias que poco a poco se van entrecruzando. Marina, una mujer casada, con tres hijos, con una vida familiar resuelta, coreógrafa de cierto prestigio, que pertenece a la clase social más alta, relata en primera persona cómo llega a enamorarse de un asesino, José Cuauhtémoc, cuando va a realizar una representación en la cárcel. José había matado a su padre prendiéndolo fuego. En tercera persona se relatan diferentes sucesos entre grupos de narcos y policías corruptos en los que se ve implicado José Cuauhtémoc. En primera persona, un hermano de José le va hablando a su padre muerto, un padre muy violento, con diferentes sucesos dentro de su familia. Y por último, el escritor intercala diferentes relatos realizados por varios presos de la cárcel. Estas voces se desarrollan en distintos tiempos narrativos. Hay una gran diferencia en cómo están relatados cada uno de estos planos narrativos que corresponden a los protagonistas de cada plano. Esta es una novela que retrata las contradicciones de un país y las contradicciones más hondas de la naturaleza humana. Una novela de amor y de venganza. Es una novela violenta y con escenas de sexo muy explícitas. El título lo ha tomado de un poema del escritor y cineasta francés Jean Cocteau. Mi casa se estaba quemando y solo podía salvar una cosa. Decidí salvar el fuego. No tengo dónde vivir, pero el fuego vive en mí y me defiende discretamente de todo lo impuro. Mi futuro ya no es importante, solo cuenta la intensidad del instante. Es la primera novela que he leído de este escritor y me ha parecido una novela magnífica, muy trabajada en la estructura y en las diferentes voces. Mantiene la tensión hasta el final. Espero que os guste.
Buenas tardes, mi nombre es Dori Terán Martín. Y el libro que voy a recomendar es Contra el viento, de Ángeles Caso. Es Premio Planeta 2009. Su introducción es la siguiente. La niña Sao, nacida para trabajar como todas en su aldea, decide construirse una vida mejor en Europa. Tras aprender a levantarse una y otra vez, encontrará una amistad nueva en una mujer española que se ahoga en sus inseguridades. Sao le devolverá las ganas de vivir y juntas construirán un vínculo indestructible que las hará fuertes. Conmovedora historia de amistad entre dos mujeres que viven en mundos opuestos, narrada con la belleza de la realidad. Una novela de sensibilidad para los lectores ávidos de aventura y emoción. Voy a leer algo del libro. Siempre me he preguntado si mi vida habría sido distinta de no haber sido mi madre una mujer deprimida. Supongo que sí. Tal vez si la hubiera visto de pequeña reír y cantar, el mundo no me parecería este lugar lleno de cosas temibles. ¿Acaso habría sido una mujer valiente y decidida? Una aventurera, por ejemplo. Una de esas mujeres que escalan el Everest, asfixiándose por la falta de oxígeno, corriendo siempre el peligro de colocar mal un pie o retorcerse ligeramente el dedo de una mano y caer por el precipicio, jugándose la vida en cada paso. Alguien capaz de superar todos los riesgos y llegar a la cumbre, al lugar más alto de la tierra, y divisar el mundo diminuto y vencido bajo ella. He vivido, en cambio, una vida encerrada, ensimismada en mis miedos, casi muda y sorda, haciendo todo lo posible para no tener que enfrentarme a la ansiedad de los cambios, a la angustia del riesgo. Rígida y pálida, igual que una estatua, como si mi sangre fuera sólida. Sucios pedazos de piedra que impiden cualquier movimiento. Por eso admiro a Sao, porque ella ha sido capaz de vivir todo lo que yo he sofocado, apagado, mantenido cubierto bajo capas de tierra. Sí, de todas las personas que conozco en el mundo, Sao es a la que más admiro. Muchas gracias y feliz día del libro.
Yo os quiero recomendar un bello libro que a mí me emocionó cuando lo leí, La voz dormida, de Dulce Chacón. Dulce Chacón nació en Zafra, en Badajoz, en 1954 y desgraciadamente murió joven. Otros libros de ella querrán ponerle nombre: Las palabras de la piedra, Contra el desprestigio de la altura, Matar al ángel, Algún amor que no mate, Blanca vuela mañana, Háblame musa de aquel varón, Cielos de barro y una obra de teatro segunda mano. Voy a leeros el principio del libro. La mujer que iba a morir se llamaba Hortensia. Tenía los ojos oscuros y no hablaba nunca en voz alta. Solo cuando la risa le llenaba la boca, se le escapaba un «¡Ay, madre mía de mi vida!», que aún no había aprendido a controlar, y lo repetía casi a gritos, sujetándose el vientre. Se pasaba gran parte del día escribiendo en un cuaderno azul. Llevaba el cabello largo, anudado en una trenza que le recorría la espalda, y estaba embarazada de 8 meses. La mujer que iba a morir no sabía que iba a morir.
Bueno, habéis escuchado los audios que hemos recibido en este recomendatorio de libros con motivo de los días del libro. Como han sido bastantes los audios, los hemos dividido en 4 programas, como os decíamos al principio, y este ha sido uno de ellos. Decíamos que han participado 64 personas, darles las gracias de todo corazón por habernos recomendado esos libros. Voy a mencionarlas. Irán apareciendo en cada uno, no sé si estas personas coinciden con este programa, pero estos nombres aparecerán en los 4 programas. Gracias a las personas que nos habéis recomendado libros: Lourdes Cuadrado, Alba García, Pablo Macías, Juan Andrés, Jorge Ramos, Marisa Valencia, Vera Dujo, Aina Roger, Carmen Terán, Dori Terán, Juan Carlos González Muñoz, María Nieto, Cecilia Zapatero, Elena Gutiérrez, Carmen Diago, Jesús Castro, Pilar Solís, César Valverde, Ana Blanco, Inma Calvo, Óscar Andrés, Juan Carlos Camarero, Blanca Vicario, Belén Iglesias, Carmen Adrián, Inti Pedrosa, Ángeles Fonbellida, Pilar Amor, Nieves Fernández Buey, Marifé Noriega, María Jesús Martínez Ramos, Pilar Calvo, Loli Pampliega, Fernando de Castro, Toño Gutiérrez, Yolanda Bellota, Concha Lobejón, Tomás Martín, Maite Fuentes, Charo Zen, Yone Calvo, Isabel Rodríguez, Charo Martín, Mar, María Luisa Dorado, Amelia García, Juan José Mañanés, Ángeles Bellota, María Ángeles, Maribel Molina, Charo Bueno, Eva Carazo, Virginia de la Torre, Victoriana Mancilla, Ana María Díez, Encarnación López, Alma Fernández, Nora Fernández, Elisa Hermano, Daniel Garrido, Chus Antolín, Blanca Amor, Amelia García e Isabel Esteban. Muchas gracias también al equipo de radio, sobre todo a quienes se han encargado de la difusión, contacto y coordinación de estos audios. Pilar Amor, Yolanda Bellota, Elisa Hermano, Concha Lobejón y Cándido Abril. Gracias. En la coordinación general de este proyecto, Maribel Molina, quien les habla, y en la edición técnica y montaje de los audios y los programas para obtener este brillante resultado, nuestro maravilloso técnico Eduardo Luis de Íscar.